¿Cuál es el entorno que nos rodea? Las respuestas a esta necesidad de representar la realidad geográfica se encuentran en los antiguos pictogramas de las cuevas, en grabados en la piel de animales, en papiros, cuadernos, folios, en mapas. Mapas que ahora son accesibles en los dispositivos móviles, en tiempo real y sobre una imagen satelital. Pero la elaboración de mapas temáticos también es una tarea casi artística. Representar la realidad de nuestro entorno, las grandes extensiones y los objetos que se encuentran en la superficie terrestre, en todos los casos, ha exigido sin tregua a la creatividad y el ingenio humano.
Preguntas académicas, tesis de grado.
Gran parte de la información, de las materias, de lo que yo había visto en la universidad, para consolidar un tema de investigación adecuado, acertado y que generara información de una de las necesidades más importantes que hay actualmente, no solo desde el punto de vista de la geomática, sino en general de lo que es el tema de la cartografía y de los mapas y su fin, ¿no? La cartografía y los mapas hacen parte de la historia de la humanidad, casi que desde sus orígenes. Y pues en la actualidad vemos que ahora todo es la tecnología, la geoinformación, qué, cuándo y dónde está pasando algo. La cartografía ha sido algo que ha ayudado mucho a la parte de lo que es la gestión y la organización del territorio. Y gran parte de esta información se hace en los métodos tradicionales, son personas expertas digitalizando información de ya sea imágenes aéreas o imágenes satelitales. Entonces es algo casi que un arte delimitar lo que tú ves en una foto a tal punto de que cada persona puede ver infinidad de cosas y abstraer objeto para un fin es algo que casi que se ha llevado a un nivel artístico de cómo trazas la línea, cómo ves las cosas a través de una imagen, ya sea aérea o satelital.
Tesis. Evaluación de imágenes de radar Sentinel 1A e imágenes multiespectrales Sentinel 2A en la clasificación de cobertura del suelo en diferentes niveles de detalle. Autor Juan Ricardo Mancera Flores. Maestría en Geomática, Facultad de Ciencias Agrarias. La necesidad de mapas actualizados y que cubran extensiones cada vez mayores ha conllevado una modificación en eso de plasmar, ubicados en un punto alto de la superficie terrestre, un boceto a mano alzada de lo visible hasta el horizonte, a trazar líneas con exactitud posicional de centímetros sobre imágenes satelitales de alto detalle. Los avances tecnológicos impactan el quehacer y surge la dicotomía entre la experticia humana y las urgentes necesidades, también humanas. Juan Ricardo Mancera expone el objetivo de su investigación.
Estamos en un contexto ahorita de información libre, de tecnologías al alcance de la mano. Estamos en una revolución computacional en la que estamos sistematizando todo. Entonces realmente surge de que ahorita el ser humano está dejando en manos de algoritmos y de modelos casi que la experticia humana, ¿sí? Y dejando a un lado casi que el arte o las cosas que hace el hombre, o sea, la actividad como tal de lo que hace el trabajo humano. Pasa también con el caso de la cartografía. Entonces, la necesidad es más creciente de la cartografía temática conforme cada vez crece el territorio, crece la población. Entonces, hacer mapas es más dispendioso porque toca hacerlos mucho más rápido porque la necesidad lo requiere. Pero entonces, ahorita en esa necesidad, la tecnología ha implementado unos algoritmos y unos modelos para automatizar esa parte. La pregunta surge aquí, ¿es confiable la información que me genera estos algoritmos, estos modelos computacionales, en contraste con lo que hace un intérprete? Y aquí pues confluyen ya información nueva, que es la misión Sentinel-1 y Sentinel-2, que son datos ópticos para el caso de Sentinel-2 y datos de RAR para el caso de Sentinel-1. Son imágenes satelitales con unas longitudes de onda diferentes, pero que me generan información de la superficie terrestre. Y ahora apliquemos un algoritmo, un modelo que me clasifique esas imágenes y me produzca una cartografía de acuerdo a mis necesidades versus la misma cartografía hecha por un intérprete profesional.
En medio de esta revolución de la información que vivimos, vale la pena considerar la definición básica de un mapa.
Pues básicamente un mapa es una representación bidimensional de la realidad. Un mapa puede ser de muchas cosas, de lo que tú quieras. Cualquier cosa que yo quiera abstraer de la realidad en un espacio, en un entorno, yo lo puedo fijar en un mapa bajo unos criterios de lo que son los mapas, que son localización y escala. También la parte espacial, muy importante. Entonces, básicamente eso es un mapa. Un mapa es como yo abstraigo la realidad a un fin, a un propósito. Y el mapa se ajusta a un modelo geoespacial, que básicamente es como la proyección al espacio real.
Existe acceso a una gran diversidad de datos de observación de la Tierra a través de imágenes satelitales porque entre los años 2014 y 2015 la Agencia Espacial Europea lanzó su programa espacial Copérnicus con el fin de capturar información de diferente tipo. Juan Ricardo Mancera explica el significado de espectro electromagnético y teledetección.
Realmente lo que hablamos cuando decimos teledetección y espectro electromagnético están muy ligados. Porque la teledetección me permite a mí obtener características de los objetos sin estar en contacto con ellos. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo es posible eso? Realmente es posible gracias al espectro electromagnético o la energía electromagnética, a la cual hace parte el espectro electromagnético, que es la interacción de las ondas electromagnéticas con los objetos. El ejemplo más sencillo es tus ojos. Tus ojos son un sensor remoto, que tú puedes abstraer información de algo sin tener que tocarlo. Eso es la teledetección. ¿Y gracias a qué? A la luz visible. La luz te permite a ti ver lo que reflejan los objetos. Este es el principio general de la teledetección y es aquí donde entran los sensores remotos que implementé en mi tesis. El caso de Sentinel-1 es un sensor óptico pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que es como tus ojos. Ellos ven o captan la información de lo que refleja la luz en los objetos. Para el caso de Sentinel, pues lo que refleja los objetos de la luz solar. Entonces tú solo puedes ver cuando hay luz, realmente. Para el caso de radar, no. Este funciona un poquito más allá del espectro visible, de los infrarrojos. Es un sensor activo que me permite a mí generar mis ondas de energía. Antes las generaba en el otro sensor, es el sol. Aquí no, aquí yo las genero con una antena de apertura de radar sintética. Me emite ondas de radar. Y acá la interacción es que esta onda se ve alterada al tocar alguna parte de la superficie terrestre, vuelve al sensor y registra esta alteración. Entonces ahí están las dos diferencias. En una, yo veo lo que me permite la luz, los infrarrojos, gracias a la luz solar. Y en la otra, pues yo emito mis ondas y puedo ver lo que altera la superficie para yo registrarle una imagen. Entonces estos dos sensores, básicamente a través de la historia, han sido útiles para hacer cartografía. Y aquí yo los quise traer a colación, pues porque son datos libres, son datos nuevos. Y pues también para establecer si juntando estos dos tipos de datos, unos ópticos y otros de radar, puedo generar información tan buena como la que hace un intérprete visual.
Una imagen que representa bidimensionalmente el entorno puede obtenerse de numerosas maneras con múltiples sensores. Ella contiene varias entidades de diversos tamaños y formas, y para ser provechosa debe contar con una interpretación cualificada, asunto al que se refiere Juan Ricardo Mancera.
interpretar imágenes es como tú abstraes la información de una imagen, cómo generas esos patrones a partir de las texturas y tonos. Mucha de esta información a través de la historia se ha generado por personas a mano. Creo que lo más antiguo son personas haciendo pictogramas en las cuevas o elaborando pieles de animales. O lo tan sencillo como hacerte en una zona muy alta para ver hasta dónde el horizonte puede abarcar información y tú abstraerla en un papel. Aquí básicamente en la interpretación de imágenes es una fotografía aérea o satelital y una persona con mucha experticia, no solamente de la parte de manejo de imágenes, sino también de campo, ¿no? Es también importante que para una persona que ha estado en campo, en una zona, ver esa información por encima, así sobre la superficie terrestre, se le hace más fácil saber y clasificar qué es lo que está viendo. Y todo esto pues manualmente, ¿no? Al principio fotografías aéreas, luego sensores remotos, satelitales, ahorita imágenes de dron y tiene mil cantidades de información que tenemos.
El investigador presenta, a partir de la pregunta académica, la metodología de su trabajo, considerando las zonas escogidas, la fuente de información, la elección del algoritmo que usa y el origen de la cartografía.
Viendo pues esta necesidad de mirar si con toda esta revolución de la información por computacional que contamos, la información que tenemos disponible de sensores remotos, pues la pregunta era realmente si con toda esta información y el sinergismo de esta información, el algoritmo computacional que utilicé que se llama Random Forest y las imágenes ópticas y de radar, haciendo una clasificación en función de un mapa tradicional hecho por una persona, es tan confiable como lo que hace esta persona, y evaluado a una exactitud temática casi del 100%. Entonces, esa fue la pregunta, ¿podemos confiar realmente en toda esta revolución de la información y en contraste con lo que hace una persona manualmente? Esa realmente fue la pregunta. ¿Es exacto? ¿Es confiable? Es un proceso bastante dispendioso porque el ejercicio fue replicado en dos zonas de estudio, no solo en una. Porque en dos zonas, es que los datos de radar por lo general son susceptibles a la topografía, entonces había que incluir una zona en la cual hubiera datos de radar, en una zona donde la topografía fuera muy homogénea y otra donde la topografía fuera más escabrosa para saber si la exactitud variaba. Los datos son de la misión Sentinel, eso pertenece a la Agencia Espacial Europea, su programa Copérnico, su misión Sentinel, que consta de 5 satélites. Utilicé el Sentinel 1, que es misión de radar, SAR, radar de apertura sintética, y Sentinel 2, que es el óptico de multiespectral. Ahí tengo mi información libre y con esa fue la que trabajé en mi tesis. Segundo aspecto importante, el algoritmo. Ahorita hay un boom de algoritmos para todo, del Big Data y clasificadores de modelos, y por literatura encontré que Random Forest está en un top de los mejores que hay. Obviamente hay otros también a la par, pero para clasificaciones de coberturas de la Tierra, por literatura escogí este algoritmo. Ya incluí lo que son este algoritmo, estos datos, y clasifiqué unas imágenes de las zonas de estudio y encontré información ya interpretada, digitalizada de estas zonas para poder comparar los resultados. La cartografía realmente fue algo que me facilitó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del cual estoy agradecido. Son unas personas que hacen una cartografía excelente, un nivel de detalle y con un control de calidad que no he visto. He tenido la fortuna de trabajar con ellos, he sido intérprete, sé lo dispendioso que es hacer una plancha a mano, sé lo dispendioso que es delimitar unidades como ríos, vías, cultivos pequeños. Entonces sé que es bastante trabajoso hacer una plancha de estas. Y dejar que esto pase a una parte automatizada era también parte de lo que engloba mi tesis. Entonces ahí fue pues donde pude obtener la información y pues al igual con mi capacidad técnica pude evaluar la exactitud. Thank you.
Los sistemas de clasificación tienen en común el mismo objetivo, el cual consiste en representar de una forma abstracta la realidad teniendo en cuenta criterios de clasificación bien definidos bajo un esquema sistemático de nombres de clases y cada uno de ellos con características propias para ser diferenciables. Se puede definir la clasificación como un arreglo de objetos en subconjuntos, basado en características únicas de cada uno de ellos y sus relaciones. De esta manera, una clasificación describe el esquema sistemático con nombres de las clases y los criterios utilizados para distinguirlos y la relación entre clases. Por lo que la clasificación requiere la definición de límites de clase, los cuales deben ser claros, precisos y en lo posible cuantitativos y basados en criterios objetivos. Asimismo, las clases deben ser aplicables a cualquier escala independientemente de la fuente de información que captura. Juan Ricardo Mancera presenta la metodología de clasificación adoptada para Colombia.
La metodología adoptada para Colombia es la metodología Colin-Lancourt, que es un sistema de clasificación cuyo fin es estandarizar lo que tú clasificas en un mapa, los ítems en los cuales tú agrupas lo que identificas, y es a nivel, pues a nivel Colombia y pues también a nivel mundial hay una clasificación Colin, pero pues esta adaptación fue para Colombia. Entonces, cada entidad puede tener esta leyenda y pueden de cierta manera tener como una homologación en sus categorías. A la hora de que tú tengas un mapa hecho por cierta persona o por cierta entidad, pero si tienen la misma metodología y leyenda, pues no va a ser tan dispares lo que es los términos de clasificación o las unidades clasificadas.
Uno de los conceptos con mayor discusión en los últimos años y que continúa recibiendo atención en teledetección es la evaluación de la exactitud de la clasificación digital de imágenes. El autor detalla los resultados de su trabajo.
Fueron bastantes resultados, muy dispendioso, pero entonces se llegó a la conclusión principalmente que la topografía, como lo había mencionado anteriormente, fueron dos zonas de estudio, no afecta solamente los datos de radar, también la exactitud se afecta en los datos ópticos. Esto tiende a ser parte por las sombras que generan las zonas muy montañosas y generan unas sombras o vacíos de información que el algoritmo no logra discriminar bien. Entonces, en comparación de eso a lo que hace una persona manualmente, podemos ver que hay una exactitud por debajo del 60% a un nivel de detalle alto, que es un nivel 3, que es como para una escala de 25 miles. Y de ahí para atrás, pues entre menos clases tengas, pues la exactitud mejora. El nivel 3 tiene 41 clases. ¿Cómo le dices a un algoritmo que me diferencie 41 clases de algo que es tan parecido? ¿Y cómo podemos saber si es bueno o no? Pues en mi trabajo hice una validación al 100% y no es un muestreo estadístico con margen de error, sino que es al 100% y establece que si es la confiabilidad es del 60%. Entonces puedes tener un mapa, o personalmente tú aceptarías un mapa con un 60% de exactitud para el fin que quieres. Eso pues depende también de la importancia que quiera al estudio. Obviamente los datos ópticos generan mucho mejor información que los datos de radar, pero también a la hora de combinarlos juntos generan mucha mejor información más exacta que trabajarlos individualmente. Esa es otra gran conclusión. Y creo que una de las más importantes, y ya para finalizar, es que aún el trabajo del intérprete es valorado, es muy importante a la hora de establecer un mapa de cobertores de la Tierra. Ya sea si la persona puede instruir o entrenar el algoritmo lo mejor posible, pero siempre va a ser necesario una persona con experticia para tener un producto de calidad y acorde a las necesidades que se quiere. Lo más importante que rescaté también en las conclusiones y como recomendaciones es que el trabajo de la cartografía temática bajo la metodología Colin-Lancourt aún está muy distante de ser automatizado. La leyenda Colin-Lancourt es algo que se fundamenta en la interpretación visual. ¿Tú cómo esperas que una metodología basada en interpretación visual puedas tú acomodársela o entrenar un algoritmo para que haga algo que está diseñado para que haga una persona visualmente? De por sí, tú delimitas unidades de acuerdo a lo que tus ojos ven. El algoritmo solo hace estadísticas de los valores de los píxeles. Muchas veces estas estadísticas son muy dispares, ¿sí? Puedes tener 4 tonos en una misma unidad. Digamos, tú en un potrero, por ejemplo, puedes tener 4 tonos diferentes. Pero son lo mismo, es un pasto. El algoritmo pues solo toma estos valores y separa. Entonces te disgrega mucha información que una persona realmente generaliza por su experticia. Entonces es importante aquí tener en cuenta hasta qué alcance puedo yo utilizar un sistema automatizado. Eso es lo más importante. ¿Qué tan confiable o qué puedo esperar yo de este algoritmo y de este método de clasificación? Hay un antecedente de exactitud y fue el que generó mi trabajo de tesis.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Fue algo como un premio al esfuerzo. Realmente fueron un año de mucho, mucho esfuerzo, probando, programando, entendiendo los datos, replicando datos, también validando los datos, ¿sí? El volumen de la información fue muy, muy grande, pese a que solamente fueron dos planchas, escala 25.000 de dos zonas, pero el volumen de información fue altísimo. Entonces, fueron noches tras noches de entrenar, pruebe, entrene y pruebe, extraiga información, valide, ahora unifique. Entonces, para mí fue un premio y realmente lo recibo con el corazón abierto y agradecido a la universidad, a mi director de tesis, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque ellos me facilitaron mucha información, ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en el grupo de coberturas de la Tierra, un gran equipo, un gran grupo. Entonces estoy muy agradecido y esa descripción de meritoria me da como una satisfacción grandísima de poder haber cumplido con las expectativas y sobresalido aún más con mi trabajo de tesis.
Preguntas académicas, tesis de grado.